Sí.
Me acerco, doy un culetazo y me acerco mejor. Nada, lo primero es felicitar por el curro y todo, que habéis tenido el fin. No sé si me identificáis por la foto o no. Yo fui en el vivo. Y nada, de duda, yo pues acá de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y de duda, yo lo que no sé es si la siguiente escena regional, si va a estar bien para introducir al personaje nuevo que me haga, ¿no?
Sí, totalmente. Además, está bien, o sea, la local estaba pensada, ¿vale?, para plantear la ciudad. Para que de cara a la regional, los vampiros que llegasen de fuera viesen una ciudad más o menos organizada. Entonces tu personaje va a entrar en una ciudad donde ya hay vampiros, donde ya hay una organización, donde hay unos personajes, y empezará enlazado con alguna de esas historias seguramente.
Sí, es decir, o sea, en todas las partidas puede entrar gente nueva, entonces es algo que tenemos que tener abierto.
Claro.
Simplemente lo que ella dice, darle un motivo, un porqué, o sea, que no sea en plan, estoy aquí porque pasaba y me metí, ¿no?
No.
O sea, todo va a tener un porqué.
Sí. Nosotras básicamente, para que te hagas una idea, aprovechamos los huecos en blanco de esto porqué, para darle un porqué. Generalmente ese porqué es una putada.
Podría ser.
Y esa putada es lo que a tu personaje le da el sentido de por qué está ahí. Entonces, eso es lo que te tienes que esperar de cara a la región.
Vale, ok. Estoy totalmente de acuerdo en causalidad antes de casualidad.
Sí, pero siempre. En neo-noir aquí no pasan las cosas por casualidad. Ojalá.
Por mi parte, luego se pregunta lo que un poco fecha más o menos.
Cuanto antes mejor.
Sí, porque así cuanto más tiempo tengamos, mejor se puede trabajar más tranquilamente. O sea, ya tienes la experiencia de que ya te habías hecho una ficha, sabes cómo va el concepto, lo que pedimos, que bueno, que eso, si tienes dudas te lo volvemos a repetir. Pero piensa que la regional sería en septiembre finales. Entonces, si lo tenemos listo en julio, perfecto.
Claro.
En agosto, pues, a mí.
Claro, porque nuestra manera de narrar no hacemos una trama y ahí metemos personajes e intentamos enlazar vuestros personajes a la historia, sino que nosotros hacemos historias de lo que vosotros nos mandáis. Nosotras lo único que hemos hecho, por así decirlo, para la ciudad, es los dominios que habéis visto y la distribución. Hemos puesto la ciudad, el entorno. Todo lo demás viene dado de vuestros personajes. Entonces, nosotras queremos empezar a trabajar en la regional ya. Porque ten en cuenta que van a ser 50 jugadores, o se espera entre 45 y 50 jugadores. Entre jugadores de Granada y Jerez. Entonces, cuanto antes tengamos todos los personajes, antes podremos hacer esa historia. ¿Sabes? Entonces, por eso necesitamos lo antes posible todo lo que nos podáis dar. Eso es.
Yo es que tengo una duda.
Vale, dime una.
Bueno, tengo dos realmente.
Vale.
La primera es con respecto a lo de las acciones, que no se me ha quedado muy claro. ¿Tengo que declarar una acción que sí o sí incluya a otro personaje?
Lo ideal es que sí. O que, si no incluye, involucre a otro jugador. Me explico. ¿Quieres putear a jugador X de X dominio? Pues eso, me infiltro en ese dominio para descubrir si es un Osiris, cuál es su secta, o si es un tal, cuáles son sus. O descubrir el pilar de humanidad que ese personaje tiene en mi dominio. O no sé, o sea, las putadas que se te ocurran. Eso es guay.
Claro. Puedes hacer una acción en conjunta con alguien, en plan trabajar,
claro,
con alguien.
Sí.
Pero deberéis declararlo los dos. Es decir, si tú con fulanito vas a hacer un puente entre tu dominio y el suyo, pues ambos tendréis que declarar esa acción porque es algo conjunto y que os involucra a los dos.
Claro. Sí.
Pero es que la acción que yo tenía pensada creo que no involucra a nadie, pero me involucra a toda Málaga entera.
Piensa que toda Málaga entera es el environment, o sea, es el entorno, somos las narradoras. Todo lo que sea incidir en el entorno.
No, ya es que era lo que le había comentado a María el otro día. No sé si...
Bueno, ahora me lo dirá. Pero siempre que sea entorno, va a ser una hostia.
Más que otra, a nivel personal de personaje, mi personaje en sí no tiene conexión casi con nadie y no le interesa. El único problema que tiene ya lo va a resolucionar, lo va a solucionar ya un rol, así que...
Yo lo hablaré contigo porque yo sí tengo una idea.
Y luego tengo otro problema con el tema de lo del sistema, en mi caso por el clan que tengo.
Uf, sí. Sí.
I know. Porque es que...
Lo sé.
Yo, no sé, me da la impresión de que dependo del sistema, porque no sé qué característica tienen los primera parte de lo que es la hechicería que los haga distintivos.
Vale.
Porque los Bruja pueden tener la actitud, pues eso, más de conflictivos o revolucionarios o cosas así. Los Nosferatu tienen ya su propio aspecto. Los Gangrel con el tema animal también. El Torturador con cada uno con su arte. Pero los Tremere...
Vale. Olga, te explico. Aquí ha habido un gazapo tremendo en el sistema. Por nuestra parte, ¿vale? Por parte de Crónicas Nocturnas. Y me he dado cuenta yo hoy. De decir, hostia, tío, o sea, no hemos tratado el clan que quizá ha cambiado más de todos.
Sí.
Que es el Tremer. Te explico, el Tremer de V5 a V20 ha cambiado en 360 grados. No tiene nada que ver, ¿vale? Los Tremer anteriormente, su debilidad de clan venía de la mano de por qué estaban tan rotos como clan. Que era la taumaturgia. La taumaturgia era una hechicería que podía hacer de todo. Bueno, de todo, entre comillas, ¿vale? O sea, los Tremere son creados... Son un grupo de magos que se vuelven vampiros y están obsesionados con volver a hacer magia. Entonces investigan hasta que consiguen hacer magia a través de la sangre. Y son eso, son unos herejes y unos traidores a todo, a los magos y a los vampiros y a todo. Pero son súper poderosos.
Dibujos, pues, normales, ¿no? De niños, además... Hola.
Lo he silenciado. Esos son los Tremere, ¿vale? Y están rotísimos. O sea, en V20 estaban rotos, o sea, estaban rotos por todas partes. Pero su debilidad de clan era una putada. ¿Vale? Su debilidad de clan era que ellos obtenían sus poderes y su conocimiento de la magia y su habilidad para hacer magia de sus superiores. Y estaban totalmente ligados a ellos. Eran sus putitas. Entonces, daba igual tus ambiciones, daba igual tu deseo, daba igual tu concepto, daba igual tus pilares de humanidad. Si a ti tu superior te decía tal, era tal. O si no, morías. Sobre todo porque todos estaban vinculados a la pirámide. La pirámide es la cúpula de poder de donde, bueno, de donde procede todo el poder y todo el conocimiento de los Tremere. Entonces, eso era V20. Eso era el concepto que había de V20. En V5 todo esto cambia completamente porque la pirámide Tremere, o sea, la cúpula del poder y del conocimiento Tremere, cae. Y con ella cae la casa Tremere. Y los Tremere son pollos sin cabeza por todo el mundo porque eso, porque han caído, las capillas caen, porque ya no tienen órdenes ni tienen superiores y todo se va a la mierda. Y el clan Tremere se divide en tres grupos. O en tres casas. La casa Goratri, la casa Karna y los restos de la casa Tremere. Cada uno tiene su filosofía, ¿vale? Los Karna son super magia, New Age, Wicca, tope. Los Tremere siguen siendo los mismos cabrones sectarios y obsesionados con el conocimiento y el orden de siempre. Y Goratris, pues, son un poco los restos de lo que queda del Sabbat, que no queda, en realidad. ¿Y qué pasa con los Tremere en Málaga? En Málaga no hay una capilla, por así decirlo. No hay una casta, no hay una casa, no hay nada. O sea, vuestros personajes han sido abrazados y vuestro Sire os ha abandonado. Entonces, realmente, Y yo creo que no sé si esto se dijo en la primera partida.
Lo hemos matado.
Pues eso, encima lo habéis matado. De vuestros personajes se lo han cargado. Pues hijo, no tenéis. O sea, vuestros personajes no tienen ni puta idea de hacer más. Es como, a ver, ¿tú tienes capacidad para hacer volar un avión? Sí. ¿Todo el mundo podemos hacer volar un avión? ¿Sabemos hacer volar un avión? No. Tenemos que ir a una escuela, tenemos que pasar unos test, tenemos que tal, y mucha gente ni siquiera es capaz de hacerlo en su puta vida, a pesar de que lo intentan y lo intentan y lo intentan. Pues esto es igual. Si vuestros personajes quieren aprender a hacer taumaturgia, si vuestros personajes quieren aprender a hacer hechicería de sangre, tienen que estudiar. Pero estudiar por su cuenta. O sea, no sé si es igual que aprender a pilotar un avión, de complicado. Sobre todo si no tenéis ni puta idea.
Es que es eso, o sea, a lo mejor estamos un poco acostumbrados a jugar con magias o con seres sobrenaturales que ya controlan sus poderes, pero es que esto a ti todo te viene de nuevo, y teniendo en cuenta de que yo creo que todos sois retoños ahora mismo,
sí, sí.
O sea, os acaban de convertir, es algo que vais a tener que aprender, que vais a tener que estudiar, que vais a tener que practicar, que va a salir mal, hasta que llegue un momento que le cojas el truco y digas, vale, pues más o menos ya lo domino. Y va a ir evolucionando con el tiempo.
Sí. Y luego también vais a tener de base, o sea, yo creo que si yo puedo opinar en algún momento del sistema, diré que los tremere tengáis de base o que sepáis usar el primer nivel de hechicería de sangre, que es que a través de una gota de sangre de otro vampiro podéis detectar su clan y algunas cosas más. Vale. Este es el nivel básico de la hechicería de sangre Tremere.
¿Puedes repetir lo que es que ha entrado uno nuevo con un audio que me ha distorsionado todo?
Silencialo.
Sí, yo lo he silenciado también, porque no.
Sí, pero es que yo lo tenía silenciado, pero cuando ha vuelto a entrar de nuevo, incluso teniéndolo todo abajo, el sonido, me seguía.
Lo voy a mover.
Sigo escuchando su voz.
Ya está, lo he movido.
Gracias.
Espera, voy a hablar con él.
Vale. Básicamente, eso, que el primer nivel de hechicería de sangre es que a través de probar un poquito la sangre de otro vástago, descubre su clan y un poquito más de él. Ese es el primer nivel de hechicería de sangre. Y yo creo que eso va a ser lo que vais a tener todos de base. Luego.
Pero te vinculas.
No. Para vincularte de un vástago, tienes que tomar como una toma de su sangre que puede equivaler, yo qué sé, a un trago largo, ¿vale?
Ah, vale.
Para vincular.
Se me va la mierda todo.
No, el vínculo...
Si mi personaje no quiere vincularse...
No, el vínculo, ¿cómo te explico? El vínculo de sangre es algo muchísimo más íntimo y místico del concepto que se tiene, ¿vale? Para tú vincularte o hacer que alguien se vincule de tu personaje, ¿vale? Tendría que tomar sangre primero directamente de la fuente. O sea, lo de rajarte la mano, ponerla en un vaso de vino y que la beban, eso no sirve. No es válido. Nine. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la sangre, en cuanto sale del riego sanguíneo, muere. Es sangre ya muerta. Entonces, el plasma y todo esto es sangre tratada, realmente. Y es sangre tratada sin el componente místico, ¿vale? Que esto es un juego ficticio de vampiros. Los vampiros, no, o sea, para darle la explicación que queráis darle a que la sangre, una vez que sale del cuerpo de vampiro, deja de tener esas propiedades. O sea, para que tu personaje vincule a otro, o tu personaje vincularse de otro, tiene que ser directamente de la fuente, tiene que ser directamente en el colmillo. No hay otra manera de hacerlo. En Crónicas Nocturnas, al menos, ¿vale? Puede ser que los sangre débil o que gente que tenga hechicería o tremer que tengan hechicería de sangre puedan tratar esa sangre con hechizos y con mierda para que no pierda ese componente místico. Puede ser. Pero eso es un nivel muy tocho, y para que, por ejemplo, tu personaje, tu tremer, aprendiera a hacerlo, es a lo que iba. Quiero daros la oportunidad de aprender a hacer esos rituales y esas cosas a través de que me declaréis por acciones que vuestro personaje estudie aprender a hacer eso. Vale, un poco pues eso, la academia de pilotaje, ¿vale? ¿Quieres aprender a hacer ese ritual nivel 1? Vale, pues a lo largo de estos 3 meses, tu personaje se encierra en su biblioteca a aprender a hacer ese ritual. Y ya está. Eso es. Para todos los tremers, creo que va a ser esto. O sea, porque...
Al final que...
Hablando hoy de cómo podríamos meter el tema de que aprendan a hacer rituales y hechicerías,
sí.
Lo más conveniente sería que declarasen que su acción es aprender ese tipo de rituales. Aprender ese ritual.
Vale, sí, más fácil.
Depende del nivel del ritual, es decir, un es que yo no sé si habéis leído los rituales son una puta pasada.
¿El qué?
Los rituales tremers. Los rituales tremers de V5 son una flipada, entonces.
A ver, a la hora de interactuarlo, sí. O sea, porque son muy narrativos. Porque, por ejemplo, el ritual más básico era lo de la araña.
Súper guay.
Como interpretas que te pegas a una pared como una araña.
Claro.
Es como un poco, vale, te voy a decir que en verdad estoy aquí colgada de una pared, es difícil. Es muy narrativo, chico. Pero bueno, si se le echa imaginación...
Ya, pero es feo. O sea, a ver, ya, nosotros qué queremos transmitir.
Es lo que buscamos.
Ya, pero nosotros queremos inmersión, nosotros queremos...
Claro, es que esa es la cosa.
Tío. No queremos hacer una partida de vampiro común y típica de tirar dados y te cuento la tenebración tan chula que está haciendo Mil Sombras, no. O sea, nosotros queremos introspección, nosotros queremos que viváis... La sensación eso de ser un vástago, un vampiro en el mundo de tinieblas. Y si no estáis metidos en el personaje 100% o si no tenéis una inmersión real, no lo vais a conseguir. Entonces, todo lo que sea meter sistemas, todo lo que sea meter narraciones subjetivas, sobre todo si son de uno a uno, se pierde toda esta inmersión. Entonces... Si queremos evitar eso y queremos ganar en juego y queremos ganar en juego bonito y en introspección sobre todo, necesitamos eliminar el mayor porcentaje de sistema posible y el mayor número de narraciones subjetivas posible. Porque nosotros no somos una superproducción de Hollywood, chicos. O sea, más nos gustaría a nosotras gastarnos una pasta gansa en atrezo, en efectos especiales y en cosas super guay. Vale, como se pueden gastar otras producciones de rol en vivo y que lo flipéis, ¿vale? Pero realmente no podemos hacerlo. Entonces, lo máximo que nos vamos a acercar a que vosotros sintáis que lo que estáis viviendo es real, entre comillas, o sea, que vuestros personajes están ahí metidos a tope, es que el juego sea lo más narrativo e interpretativo posible. Y eso tiene de pega que quitas sistema y que quitas... pues disciplinas y quita muchas cosas que pues eso, que en Vampiro V20 estaban super guays, pero que ahora queremos ganar en otro tipo de sentimientos y de cosas, y pues eso es quitar sistema. No hay más. Y también equilibrar un poco el juego, o sea, el juego en mesa lo equilibra al narrador, o quiero pensar que lo equilibra al narrador y lo controla, pero realmente nosotras siendo dos narradoras es muy, muy, muy difícil o casi imposible controlar a 30 jugadores. A lo que 30 jugadores están haciendo en cada momento. Entonces, si un jugador quiere hacer pues trampa o quiere, trampa por decirlo de alguna manera, pero vaya que se flipa, ¿vale? Se flipa mucho. Y quiere hacer algo súper increíble con su personaje... Pues si nosotros damos un sistema muy amplio, tiene más posibilidades. Y entonces yo me imagino al jugador que está enfrente diciendo, tío, pero ¿por qué te flipas? Ya automáticamente te has salido de personaje. Estás diciendo, pero ¿qué me está contando? O sea, pero el otro está a 100% con su personaje y su obtenebración, su ritual o su mierda. Claro, pero el otro jugador está en plan, ¿y a mí qué me estás contando? Entonces, también queremos evitar eso. También queremos que el juego sea lo más justo posible. O sea, aquí vuestros personajes son el protagonista de vuestra historia. Y nadie debería hacer sombra a ese a ese protagonismo, ¿vale? Vosotros tenéis que buscar el protagonismo en vuestra propia historia, pero también que buscaros el protagonismo en la general, ¿sabes? Buscaros el protagonismo también en los demás. Entonces, en la de los demás, quiero decir. Entonces, también para eso está pensado este sistema, para que sea lo más liviano posible y para lo que impere sean vuestras historias y vuestras vivencias. Y eso conlleva, pues, que haya menos sistemas y menos flipes y menos... Vale.
Entonces, el tema de los rituales y demás es que por un documento que me pasó María hoy, había de nivel 1 a 5. Entonces, el tema de como las acciones también hay de 1 a 3.
Vale. Sí, claro, lo del número de acciones. Que si dos medianas, que si una pequeña, que si una grande, que si tres. Vale. Es que esto igual no se ha aplicado bien. A la vista está, y también igual es difícil de entender. El tema del tamaño de las acciones tiene que ver con el tiempo que le lleva a vuestros personajes a desarrollarlas, ¿vale? Una acción grande conllevaría que vuestro personaje está durante esos 3 meses de que va a durar, suponemos, hasta la siguiente partida, o esos 4 o 5 meses, le va a llevar todo el tiempo hacerla. Dos acciones medianas, pues son dos acciones que le van a llevar, pues, un mes y medio una, un mes y medio otra. Y una acción pequeña, o sea, tres acciones pequeñas, son pues eso, tres acciones que le van a llevar, pues eso, de dos a tres semanas realizarla. ¿Y qué puede ser? Por ejemplo, mi personaje quiere hacer una fiesta. Mi personaje es una reina del ambiente, ¿vale? Quiere hacer una fiesta para conocer a la gente que se mueve en ese dominio, porque me acabo de mudar o porque, pues, acabo de ser una vampira y me quiero dar a conocer como una persona más de la sociedad y sobre todo de ese grupo del que yo me voy a alimentar o del que voy a subsistir. Entonces, eso conllevaría una acción pequeña, porque realmente organizar una fiesta de esas características y que salga más o menos guay te puede llevar 2 o 3 semanas o 4. O sea, si tienes recursos y eres una persona no resuelta, pues 3 o 4 meses. Una acción mediana podría ser: soy una Osiris o pretendo ser una Osiris y tengo que empezar a hacerme un culto, o quiero empezar a conocer gente que pueda entrar en mi culto y quiero hacerme un nombre. Pues hago una serie de reuniones, o hago una fiesta por todo lo alto, o hago... Bueno, una fiesta no, en realidad. Una fiesta por todo lo alto, no, una fiesta privada, oculta, lo más oculta posible, pero invitando a la gente adecuada e investigando a la gente adecuada. Pues esto va a llevar igual un mes y pico. Investigar gente, investigar cosas, y me quedo corta, ¿vale? Pues eso podría ser una acción mediana. Una acción grande: hacerse un ghoul. Mi personaje, yo, o sea, quiero tener un ghoul, ¿vale? Porque solo podéis tener un ghoul, ¿ok? Los que podéis. Y un poco pensad en la situación de vuestro personaje. O sea, acaban de ser abrazados, acaban de ser traicionados. Muchos han perdido sus pilares de humanidad. Están jodidos y en la puta mierda. ¿Cuánto le puede costar a vuestro personaje volver a confiar en una persona? No solo... Momento... Entonces... Eso, no solo es volver a confiar, sino investigar a una persona, saber que es la adecuada, investigar hasta el último puto secreto oscuro de esa persona. Pues 3 meses me quedo corta. ¿Vale? O sea, sí, el momento de darle tu sangre, darle la sangre de tu personaje y vincularlo, a tope, eso es súper poco tiempo, pero realmente todo lo demás es un trabajo de muchos meses. Conocer a esa persona, ¿vale? Entonces, más o menos, eso es lo que lleva cada acción.
Y el hecho de convertir, por ejemplo, lo que hablamos en la otra charla, que si tú coges un pilar de humanidad y lo conviertes en cool, lo pierdes como pilar de humanidad, que lo tenéis que tener muy en cuenta. Y cuanto más pilares de humanidad perdáis, más decaéis hacia la bestia, porque es lo que os mantiene el pensamiento en lo que erais antes.
Sí. A ver si aún con esto Santi va a hacer una pregunta. ¿Qué?
Pobre.
Ay, pobrecillo. Que me enrollo un montón. A ver. Oh. Creo que no va a entrar.
Si no, lo puede escribir en el chat o lo que sea. No puede entrar.
No sé. Joder, tío, que es normal. Muy tarde, güey. Bueno.
Ya.
Vale. Bueno, ¿alguna pregunta más en resto?
Dudillas, así que tengáis todavía. A ver, Olga, si quieres, nos quedamos ahora hablando de las dudas que tenías del personaje o como quieras, ¿sabes?
A mí me vendría mejor otro día porque estoy con un trabajo en la universidad.
Tú cuando ya te despejes de la universidad y lo que te dije, y tengas tiempo que ya hayas terminado las clases, nos avisáis a mí, nos metemos en algún canal en una tarde y sí, todas las dudas que tengas te las resolvemos en un momento.
Espérate, que Santi se creía que habíamos acabado, por eso no entra.
Ah, va. Bien, bien.
Pero bueno, que Olga, que si estás liada, que no te preocupes, de verdad, que sí, que eso, que un día...
Sí, que eso, sí, tenemos todo el verano por delante, o sea, sí, tenemos tiempo de trabajarlo, de hacer todas las cosas, tranquilamente.
Sí, básicamente la única duda que tengo es son más de mi clan, porque...
Ya, pero no te preocupes porque eso, porque vamos a acotarlo lo máximo posible.
Hasta luego. Claro.
Afus. Qué hombre. Pero bueno, básicamente lo que queríamos era que tuvieseis la idea de por qué hacemos lo que hacemos. Y que entendieseis por qué hacemos hincapié en el PvP. Porque...
Es que eso es que más divertido lo que ya se dijo, que... Si sois 20 jugadores y empezáis a rolear entre vosotros, es mucho mejor que estar en, yo qué sé, cualquier acción a la narradora, a la narradora, a la narradora. A ver, ¿por qué? Si es que tenéis ahí un millón de posibilidades y es mucho más divertido hacer cosas con jugadores que con narración.
Yo con eso no tuve problema porque básicamente no me interesaba ni un vampiro.
Es que entonces sí es un problema.
Es que ese es el plan.
Porque entonces lo que vas a hacer es PvM de PvP.
No. En plan, en la primera partida, cuando llegaron los vampiros, básicamente mi personaje se dedicó a hablar nada más que con humanos.
Ya.
Estuve hablando todo el rato con humanos y haciendo, en plan, negocios o cosas así. Por el tema de la profesión que tenía. Pero es que los vampiros es que era en plan de... Con la forma que vino el personaje de Kuma, mi personaje fue en plan de... Soy organizadora de eventos, eso no son formas, no saben negociar, yo no negocio con esta gente.
Claro, pero me refiero ahora que todos fuisteis convertidos y ahora que los conociste de humanos, pero ahora son, igual que tú, un vampiro, que intentes tirar de ahí, ¿sabes? De tanto aliados, enemigos, de que sean personajes.
Que se ha conectado Santi. Di, Santi, dudas, sugerencias y tal.
¿Qué tal? ¿Qué necesitáis? Buenos días, buenas noches. Pues no, en principio, no sé, es que hay cosillas que mientras yo estaba escuchando se me han ocurrido. Lo que pasa es que ahora ya está un poco descontextualizado, además. Me encargué ya. En serio, si algo se me, si me ocurre alguna cosa, no dudes que os la traslado.
Vale. ¿Tienes dudas con la regionalidad? Con lo que he dicho de los personajes y las partidas regionales y todo eso.
No parece que tengas ahí, y además me parece buena idea. No soy muy partidario de que gente cambie de personaje así por así, o que te lo encuentre dependiendo de cada noche vestido de un personaje o de otro.
Ya.
A mí me genera dificultad, y además que no te permite interactuar con gente que lleve mi tiempo. No sé, a mí me gusta el aporte a un personaje.
Ya.
Sí, además muchas veces da la sensación de que la gente habla de un personaje cuando tiene la sensación de que va a tener un torneo o un juego en el que su personaje, alguien que estima mucho, lo puede perder.
Sí.
Y entonces lleva como Sara como a su suplente, ¿sabes? Esto es como los Pokémon. Hoy Pikachu sale, hoy sale
sí.
El segundo Pikachu, sale que y me da igual si le pasa algo. A mí me da la sensación, a mí me daba. Imagino que no, la, no será por eso, sino por otros intereses o por explorar. No sé, pero creo que la exploración en un personaje durante mucho tiempo, sobre todo cuando existen dificultades, incluso cuando no tienes muchas ganas de seguir con ese personaje, mucho más interesante.
Sí.
Más interesante por eso, con la misma sensación que uno a diario no puede abandonar su vida.
Sí.
De que si viviendo con ese personaje a mí, además me da mucha pena, es como decir, ¿para qué todo meto en la caja a mi personaje antiguo porque ya lo quiero? Como si fuera un títere al que ya no quiero volver a usar. O sea, a mí particularmente sí me la
ya.
Así que por eso digo que no solo lo entiendo, sino que lo aplaudo.
Vale, guay. A mí me da pena que, o sea, el tema de que no se pueda mover entre locales, o sea, eso me da pena. Pero realmente también en el concepto del vampiro es que es un ser que cuida de su dominio, que cuida de su territorio, y que salir una noche de ahí es súper súper peligroso, ¿no? Y eso con los viajecitos de ciudad en ciudad, pues no se veía, ¿no? Y se contaminaban otras... Contaminar es una palabra fea, ¿no? Pero realmente era eso, ¿sabes? O sea, los personajes que venían de otras ciudades a la local trasladaban muchas cosas de sus locales a esa partida. Y a lo mejor no tenía sentido. O sea, a lo mejor no... Pues los otros personajes se quedaban chocados y se quedaban... Claro, y en ese momento pues piensan, hostia, si esto es tan novedoso y tal, a lo mejor es el tema de la partida. Entonces a lo mejor el tema principal de la partida se perdía. Y se centraban en una trama que era local de otra ciudad, que el narrador eso no tenía ni puta idea de qué iba. Pero también un poco evitar eso, la contaminación, por llamarlo de alguna manera, de las tramas locales. Entonces, para eso se van a hacer las regionales, y las regionales, pues eso, van a ser la nueva partida de Crónicas Nocturnas. ¿Sabéis? En la que la idea es que todos los vampiros de las ciudades de esa región se conozcan y roleen y tal. Y van a ser, pues, mucho más grandes que las partidas normales. Y van a tener tramas regionales y, por supuesto, las tramas locales de cada uno. Y da igual que se contaminen o que los jugadores de las localidades hablen de sus tramas a otros jugadores, porque realmente los narradores sí van a saber de qué van las tramas de las otras ciudades. Un poco para evitar eso. Lo cual es una putada porque yo no puedo ir a jugar Granada, por ejemplo. Y me duele mucho. Pero no puedo. O puedo, pero como PNJ. Y lo mismo con Jerez o... En fin, esas cosas. Me da un poquillo de pena por ese aspecto, pero por lo demás creo que vamos a ganar mucho en rol.
De conceptos eso no tengo ningún problema, por ahora. Lo único que el problema tengo es más bien el tema de cómo interpretar mi clan y demás. Por eso los detalles interpretativos sí que verían bueno que se hiciera algo, ¿no?
Sí, tía, lo voy a intentar mucho. sea, ahora que está aquí Santi, mira qué bien me viene Santi. ¿Tú darías un taller de Ventru para la siguiente partida? Tiago, ¿tú darías un taller de Ventru para la siguiente partida?
Si no, no tendría conveniente. Creo que podría ser.
Vale. Voy a intentar eso, que todo el mundo de... Yo voy a dar el miedo de Angren, por supuesto. No puede ser otra. Soy la pesa de los Gangren. Y voy a intentar eso, que nos den talleres narrativos, pues jugadores veteranos y gente que haya llevado ese clan durante mucho tiempo. En el caso de los Tremer... Espérate que piense. Bueno...
Es que en Málaga no ha habido Tremer.
No, pero Carlos sí ha llevado Tremer. Carlos sí ha llevado Tremer mucho tiempo. Sí. Y de hecho va a llevar un Tremer en Talavera. También, Talavera Nocturna.
Pues, tío,
y Carlos, o sea, lo hace muy guay. De eso, en Sevilla, la primera de Sevilla me parece que lleva un tren. Luego eso, buscaré... Porque creo que no tenemos todos los clanes, ¿no? Sí. No.
Creo que sí.
Hostia, sí, es verdad, sí. Joder, qué puta. Pues eso, me tendré que buscar gente que haga los talleres de clan. Y sí. O sea, yo estoy contigo, Olga, que es muy necesario. Porque... Los talleres como los pensamos, que hay como un... Tenemos hecho como un... Ay, ¿cómo digo? Como unos puntos a tratar en cada taller de clan. Y la gente que los hizo en el Encuentro Nacional de hace un año, él dijo que le habían venido genial. Porque se habían dado cuenta de eso, de cosas que no veían jugando, ni en mesa, ni veían tal, y que veían súper necesarias en el rol en vivo. Así que sí, lo intentaré. Ya te digo que en la regional, si va Carlos, le diré que haga un taller de Tremer. Sobre todo porque es el clan que te digo más, que ha cambiado muchísimo de cara a V5 y que creo que hay que replantearlo. De cero.
Sí, porque es que si no es como, ¿qué hago?
No, tía, pero es un... Pero a mí que nunca me han gustado Tremer, que siempre he odiado a los putos Tremer.
Vaya.
Toda la vida de Dios. Era como, ni Valkavian ni Tremer, por Dios. O sea,
ya, tío.
Pues es uno de los que más me gusta. Ahora.
Totalmente de acuerdo. Los Tremer han sido el clan que más ha evolucionado en V5. Nosotros precisamente esta tarde estamos jugando a V5 Mesa. Tenemos un personaje... que Tremere y ciertamente son los que más han cambiado. Yo creo que para mejor, particularmente el clan Tremere es un clan que siempre me ha gustado bastante. He jugado mucho como Tremere, muchísimo. Bueno, yo he jugado muchísimo a casi todo, pero he tenido tiempo para jugar mucho. Y sí, y las personas que están acostumbradas a jugar con las temeres, como la logia antigua de seres que se relacionaban principalmente con ellos y con la mata, se ha quedado completamente roto. Y creo que sí, que es necesario darle una vuelta, sobre todo para aquellos jugadores que vinieran de las anteriores de vampiros, pero que están claras. O incluso los jugadores que estamos, que escuchan Tremere y ya está. La magia, los rituales y otra cosa. Pues no me impresioné,
No, sí. O sea, yo también lo creo totalmente. Porque al final también tuve que estudiar Tremere y yo en V20 lo veía horrible. V20 y tercera edición y todas las ediciones antes de V5. Y ahora le veo muchísimo más sentido. De hecho, mira, Olga, si quieres te voy a pasar la narración que hay en V5 antes de explicarte todo el clan, que no sé si la has leído, que es súper bonita, ¿vale? Es como la cabeza de la casa Goratrix, la cabeza de la casa Carmen, la cabeza de la casa Tremer, reunidos hablando de cuál es la situación mundial actual. Y te das cuenta... De cómo está el clan y de que ahora mismo es un clan en el que, entre comillas, todo vale. Y que es súper abierto y que ya no es tan encorsetado como dice Tiago que era antes. y es súper bonito de jugar y apetece jugarlo. Antes era como, tío, qué pereza, me cago en la puta, voy a tener que leer el libro treme de pe a pa y saberme hasta el último. Ahora no, o sea, ahora es muchísimo más libre y eso mola mucho más, hombre, obviamente, sobre todo en rol en vivo, o sea.
Además, la habilidad que toma el clan primera vez en el tiempo es súper chula.
Hmm.